Música. En Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org. La música, del griego musiké, tecné, el arte de las musas, es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. El concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados compositores en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden los límites de la definición de este arte. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de ese arte es suscitar una experiencia estética en el oyente y expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo. Así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones: entretenimiento, comunicación, ambientación, diversión, etc. Definición de la música. Las definiciones parten desde el seno de las culturas, y así el sentido de las expresiones musicales se ve afectado por cuestiones psicológicas, sociales, culturales e históricas. De esta forma surgen múltiples y diversas definiciones que pueden ser válidas en el momento de expresar qué se entiende por música. Ninguna, sin embargo, puede ser considerada como perfecta o absoluta. Una definición bastante amplia determina que música es sonoridad organizada, según una formulación perceptible, coherente y significativa. Esta definición parte de que, en aquello a lo que consensualmente se puede denominar música, se pueden percibir ciertos patrones del flujo sonoro, en función de cómo las propiedades del sonido son aprendidas y procesadas por los humanos. Hay incluso quienes consideran que también por los animales. Hoy en día es frecuente trabajar con un concepto de música basado en tres atributos esenciales: que utiliza sonidos, que es un producto humano, y en este sentido artificial, y que predomina la función estética. Si tomáramos en cuenta solo los dos primeros elementos de la definición, nada diferenciaría a la música del lenguaje. En cuanto a la función estética, se trata de un punto bastante discutible. Así, por ejemplo, un jingle publicitario no deja de ser música por cumplir una función no estética: tratar de vender una mercancía. Por otra parte, hablar de una función estética presupone una idea de la música y del arte en general, que funciona en forma autónoma, ajena al funcionamiento de la sociedad, tal como la vemos en la teoría del arte del filósofo Immanuel Kant. Jean-Jacques Rousseau, autor de las voces musicales en L'Encyclopédie de Diderot, después recogidas en su Diccionario de la Musique, la definió como el arte de cambiar los sonidos de una manera agradable al oído. Según el compositor Claude Debussy, la música es un total de fuerzas dispersas expresadas en un proceso sonoro que incluye el instrumento, el instrumentista, el creador y su obra, un medio propagador y un sistema receptor. La definición más habitual en los manuales de música se parece bastante a esta: la música es el arte del bien combinar los sonidos en el tiempo. Esta definición no se detiene a explicar lo que es el arte y presupone que hay combinaciones bien hechas y otras que no lo son, lo que es por lo menos discutible. Algunos eruditos han definido y estudiado a la música como un conjunto de tonos ordenados de manera horizontal, melodía y vertical, armonía. Este orden o estructura que debe tener un grupo de sonidos para ser llamados música está, por ejemplo, presente en las aseveraciones del filósofo alemán Goethe, cuando la comparaba con la arquitectura, definiendo metafóricamente a la arquitectura como música congelada. La mayoría de los estudiosos coinciden en el aspecto de la estructura, es decir, en el hecho de que la música implica una organización, pero algunos teóricos modernos difieren en que el resultado deba ser placentero o agradable. Parámetros del sonido. El sonido es la sensación percibida por el oído, al recibir las variaciones de presión generadas por el movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros. Se transmite por el medio que los envuelve, que generalmente es el aire de la atmósfera. La ausencia perceptible de sonido es el silencio, aunque es una sensación relativa, ya que el silencio absoluto no se da en la naturaleza. El sonido tiene cuatro parámetros fundamentales. La altura es el resultado de la frecuencia que produce un cuerpo sonoro, es decir, de la cantidad de ciclos de las vibraciones por segundo o de hercios que se emiten. De acuerdo con esto, se pueden definir los sonidos como graves y agudos. Cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo o alto será el sonido. La longitud de onda es la distancia medida en la dirección de propagación de la onda entre dos puntos cuyo estado de movimiento es idéntico, es decir, que alcanzan sus máximos y mínimos en el mismo instante. La duración corresponde al tiempo que duran las vibraciones que producen un sonido. La duración del sonido está relacionada con el ritmo. La duración viene representada en la onda por los segundos que ésta contenga. La intensidad es la fuerza con la que se produce un sonido. Depende de la energía. La intensidad viene representada en una onda por la amplitud. El timbre es la cualidad que permite distinguir los diferentes instrumentos o voces, a pesar de que estén produciendo sonidos con la misma altura, duración e intensidad. Los sonidos que escuchamos son complejos, es decir, son el resultado de un conjunto de sonidos simultáneos, tonos, sobretonos y armónicos, pero que nosotros percibimos como uno, sonido fundamental. El timbre depende de la cantidad de armónicos o la forma de la onda que contenga un sonido y de la intensidad de cada uno de ellos, a lo cual se lo denomina espectro. El timbre se representa en una onda por el dibujo. Un sonido puro como la frecuencia fundamental o cada sobretono se representa con una onda sinusoidal, mientras que un sonido complejo es la suma de ondas senoidales puras. El espectro es una sucesión de barras verticales repartidas a lo largo de un eje de frecuencia y que representan a cada una de las senoides correspondientes a cada sobretono, y su altura indica la cantidad que aporta cada una al sonido resultante. Elementos de la música. La música contiene dos elementos, el material acústico y la idea intelectual. Ambos no se hallan yuxtapuestos, como forma y contenido, sino que se combinan en la música para formar una imagen unitaria, para convertirse en vehículo de la idea intelectual. El material acústico experimenta una preparación premusical mediante un proceso de selección y ordenamiento. La estructura del sonido, la escala de sonido armónicos, exhibe ya un ordenamiento que la predestina para ser el vehículo de la intención intelectual, con el fin de un entretenimiento general previo. Dentro del material acústico para la organización de la música, encontramos diversas clasificaciones, dentro de las cuales la más habitual en ambientes académicos es la que divide la música en melodía, armonía y ritmo. La manera en la que se definen y aplican estos principios varían de una cultura a otra. También hay variaciones temporales. La melodía es un conjunto de sonidos concebidos dentro de un ámbito sonoro particular que suenan sucesivamente uno después de otro, concepción horizontal, y que se percibe con identidad y sentido propio. También los silencios forman parte de la estructura de la melodía, poniendo pausas al discurso melódico. El resultado es como una frase bien construida semántica y gramaticalmente. Es discutible, en este sentido, si una secuencia dodecafónica podría ser considerada una melodía o no. Cuando hay dos o más melodías simultáneas, se denomina contrapunto. La armonía. Bajo una concepción vertical de la sonoridad, y cuya unidad básica es el acorde o tríada, regula la concordancia entre sonidos que suenan simultáneamente y su enlace con sonidos vecinos. El ritmo es el resultado final de los elementos anteriores, a veces con variaciones muy notorias, pero en una muy general apreciación se trata de la capacidad de generar contraste en la música. Esto es provocado por las diferentes dinámicas, timbres, texturas y sonidos. En la práctica, se refiere a la acentuación del sonido y la distancia temporal que hay entre el comienzo y el fin del mismo, o dicho de otra manera, su duración. Por otro lado, la idea intelectual, podemos incluir lo que hoy llamamos cerebro, cuerpo, mente, convierte el material acústico en arte, y así la música adquiere historia, vinculándose con el tiempo y haciéndose atemporal. La incorporación de un material acústico ampliado en el siglo XX produjo a veces dificultades de información por falta de un sistema válido de entendimiento previo, y es por eso que otros elementos se toman en cuenta a la hora de analizar y estudiar el fenómeno de la música, como son la forma, la instrumentación, la textura, etc. A partir de todos estos elementos, se originan nuevos principios de ordenamiento y posibilidades de composición. Cultura y música. Buena parte de las culturas humanas tienen manifestaciones musicales. Algunas especies animales también son capaces de producir sonidos en forma organizada. Lo que define a la música de los hombres, pues, no es tanto el ser una combinación correcta o armoniosa o bella de sonidos en el tiempo, como el ser una práctica de los seres humanos dentro de un grupo social determinado. Independientemente de lo que las diversas prácticas musicales de diversos pueblos y culturas tengan en común, es importante no perder de vista la diversidad en cuanto a los instrumentos utilizados para producir música, en cuanto a las formas de emitir la voz, en cuanto a las formas de tratar el ritmo y la melodía, y sobre todo, en cuanto a la función que desempeña la música en las diferentes sociedades. No es lo mismo la música que se escucha en una celebración religiosa que la música que se escucha en un anuncio publicitario, ni la que se baila en una discoteca. Tomando en consideración las funciones que una música determinada desempeña en un contexto social determinado, podemos ser más precisos a la hora de definir las características comunes de la música, y más respetuosos a la hora de acercarnos a las músicas que no son las de nuestra sociedad. La mayoría de las definiciones de música solo toman en cuenta algunas músicas producidas durante determinado lapso en Occidente, creyendo que sus características son universales, es decir, comunes a todos los seres humanos de todas las culturas y de todos los tiempos. Dice Schopenhauer: la música repercute en el hombre de manera tan potente y magnífica que puede ser comparada a una lengua universal, cuya claridad y elocuencia supera a todos los idiomas de la tierra. Muchos piensan que la música es un lenguaje universal, puesto que varios de sus elementos, como la melodía, el ritmo y especialmente la armonía, relación entre las frecuencias de las diversas notas de un acorde, son plausibles de explicaciones más o menos matemáticas, y que los humanos en mayor o menor medida estamos naturalmente capacitados para percibir como bello. Quienes creen esto ignoran o soslayan la complejidad de los fenómenos culturales humanos. Así, por ejemplo, se ha creído que la armonía es un hecho musical universal, cuando en realidad es exclusivo de la música de Occidente de los últimos siglos. O peor aún, se ha creído que la armonía es privativa de la cultura occidental, porque representa un estado más avanzado o superior de la evolución de la música. Otro de los fenómenos más singulares de las sociedades occidentales u occidentalizadas es la compleja división del trabajo de la que es objeto la práctica musical. Así, por ejemplo, muchas veces es uno quien compone la música, otro quien la ejecuta y otro tercero quien cobra las regalías. La idea de que quien crea la música es otra persona distinta de quien la ejecuta, así como la idea de que quien escucha la música no está presente en el mismo espacio físico en donde se produce, es solamente posible en la sociedad occidental de hace algunos siglos. Lo más común, es decir, lo más universal, es que creador e intérprete sean la misma persona. La notación musical occidental. Desde la antigua Grecia, en lo que respecta a música occidental, existen formas de notación musical. Sin embargo, es a partir de la música de la Edad Media, principalmente canto gregoriano, que se comienza a emplear el sistema de notación musical que evolucionaría al actual. En el Renacimiento, cristalizó con los rasgos más o menos definitivos con que lo conocemos hoy, aunque, como todo lenguaje, ha ido variando según las necesidades expresivas de los usuarios. El sistema se basa en dos ejes, uno horizontal, que representa gráficamente el transcurrir del tiempo, y otro vertical, que representa gráficamente la altura del sonido. Las alturas se leen en relación a un pentagrama, del griego penta, 5, y grama, líneas, que al comienzo tiene una clave, que tiene la función de atribuir a una de las líneas del pentagrama una determinada nota musical. En un pentagrama encabezado por la clave de sol, en segunda línea nosotros leeremos como sol el sonido que se escribe en la segunda línea, contando desde abajo. Como el sonido que se escribe en el espacio entre la segunda y la tercera línea, como si el sonido en la tercera línea, etc. Para los sonidos que quedan fuera de la clave, se escriben líneas adicionales. Las claves más usadas son las de do en tercera línea, clave que toma como referencia al do de 261,63 hercios, el do central del piano. La de sol en segunda, que se refiere al sol que está una quinta por encima del do central, y la de fa en cuarta, referida al fa que está una quinta por debajo del do central. El discurso musical está dividido en unidades iguales de tiempo, llamadas compases. Cada línea vertical que atraviesa el pentagrama marca el final de un compás y el comienzo del siguiente. Al comienzo del pentagrama habrá una fracción en dos números. El número de arriba indica la cantidad de tiempos que tiene cada compás y el número de abajo nos indica cuál será la unidad de tiempo. Para escribir las duraciones se utiliza un sistema de figuras. La redonda, representada como un círculo blanco. La blanca, un círculo blanco con un palito vertical llamado plica. La negra, igual que la blanca, pero con un círculo negro. La corchea, igual que la negra, pero con un palito horizontal que comienza en la punta de la plica. La semicorchea, igual que la corchea, pero con dos palitos horizontales, etc. Cada una vale la mitad de su antecesora. La blanca vale la mitad que una redonda y el doble que una negra, etc. Las figuras son duraciones relativas. Para saber qué figura es la unidad de tiempo en determinada partitura, debemos fijarnos en el número inferior de la indicación del compás. Si es 1, cada redonda corresponderá a un tiempo. Si es 2, cada blanca corresponderá a un tiempo. Si es 4, cada tiempo será representado por una negra, etc. Así, una partitura encabezada por un 3 cuartos estará dividida en compases en los que entren 3 negras o 6 corcheas o una negra y 4 corcheas, etc. Un compás de 4/8 tendrá 4 tiempos, cada uno de ellos representados por una corchea, etc. Para representar los silencios, el sistema posee otros signos que representan un silencio de redonda, de blanca, etc. Como se ve, las duraciones están establecidas según una relación binaria, doble o mitad, lo que no prevé la subdivisión por 3, que será indicada con tresillos. Cuando se desea que una nota o silencio se le agregue la mitad de su duración, se le coloca un punto a la derecha, puntillo. Cuando se desea que la nota dure, además de su valor, otro determinado valor, se escriben 2 notas y se las une por medio de una línea arqueada llamada ligadura de prolongación. En general, las incapacidades del sistema son subsanadas apelando a palabras escritas más o menos convencionales, generalmente en italiano. Así, por ejemplo, las intensidades se indican mediante el uso de una F, forte, fuerte, o una P, piano, suave, o varias Fs y Ps juntas. La velocidad de los pulsos se indica con palabras al comienzo de la partitura, que son, en orden de velocidad, largo, lento, adagio, moderato, andante, allegro, presto. Beneficios de la música a nivel psicológico y neurológico. La práctica de la ejecución musical sobre la base de un instrumento promueve un mejor rendimiento a nivel cerebral. Las lecciones musicales activan a ambos hemisferios cerebrales. Por esta actividad, la concentración, memoria y disciplina de un estudiante se ven a duelo al ejercitarse, y este ejercicio suele mejorar la capacidad de las aptitudes mencionadas. En el momento en el que el cerebro se ve retado a dividirse en varias funciones que requieren concentración y precisión, como al tocar instrumentos, ya sea piano, guitarra, violín, contrabajo, entre otros, mejora sus funciones. Estudios realizados por la Universidad de Harvard y la Universidad de California han comprobado que la práctica de instrumentos musicales hace que los dos hemisferios cerebrales formen nuevas conexiones, cuya realización produce que el cerebro tenga un mejor rendimiento en los campos de la concentración, memoria y aprendizaje. El legendario científico español de la neurociencia moderna, Santiago Ramón y Cajal, descubrió que la única actividad que hacía más conexiones en las células cerebrales era tocar el piano, ya que en este instrumento se emplea cada dedo en una tecla distinta, enfocándose cada mano en distintos ritmos y velocidades, y en adición los pies, que también tienen una importante función al utilizarse los pedales. A nivel mental, también se denomina muy útil la teoría musical para facilitar el aprendizaje en otros idiomas. Características importantes de la música, como el tono, el timbre, la intensidad y el ritmo tienen mucho que ver con las variaciones del habla de los distintos idiomas. Cada uno de estos tiene un acento distinto y en la música descubrimos los diversos tonos, timbres y ritmos que se podrían acoplar a los diferentes idiomas. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de la licencia de documentación libre GNU, que se encuentra en http://www.gnu.org/copyleft.